Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos la sección del libro del mes con el libro de José María Lasalle, Liberalismo Herido. Y además tenemos la sección de La Vida Examinada, donde analizamos la realidad a partir de series, películas, libros, desde un punto de vista filosófico. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual.
Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Jesús Mora.
Hola, muy buenas.
Y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com.
Vale, muchas gracias, Óscar. Liberalismo Herido es un libro que de entrada me atrajo por el título, la sinopsis y por el momento en el que aparece. Y que es un libro que yo creo que es muy de actualidad y muy, muy interesante para, bueno, por motivos que voy a explicar luego. Lo primero es qué sugiere el título, ¿no? Liberalismo Herido. ¿Dónde está la herida? ¿Qué es ese liberalismo que el autor, que José María Lasalle, considera herido? Por cierto, José María Lasalle es profesor de filosofía del derecho en ICADE, ha sido secretario de Estado, ha desempeñado diversas funciones en la política, ahora está más dedicado al ámbito académico. Como decía, ¿dónde está la herida? ¿Qué es ese liberalismo que el autor considera herido? Bueno, la herida está en la democracia liberal. Y él, tanto en la sinopsis como al principio del libro, recurre a una imagen muy cercana y muy familiar para todos, que es el asalto al Capitolio, que se vivió el 6 de enero de 2021, durante el acto de toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, en medio de acusaciones no fundadas o no muy fundadas en la realidad, básicamente bulos, podemos decirlo, desde la campaña de Trump, de que había existido fraude electoral, ¿vale? Entonces él sitúa en ese momento como la culminación de un proceso que se lleva desarrollando durante varios años y que, sí, es la culminación de un proceso que se lleva desarrollando durante varios años, pero el hecho de que haya sido su punto más álgido no implica que haya concluido, ¿vale? Es una de las cosas que plantea el autor. Entonces, ¿qué es lo que está herido? Bueno, el autor contrapone dos versiones del liberalismo. Una versión que él explica a partir de dos clásicos que son Locke y sobre todo Spinoza, y también con referentes modernos como son... bueno, y que también vincula a una interpretación que él considera correcta de Adam Smith, pero también con referentes modernos como Rawls, Dworkin, incluso Amartya Sen o Martha Nussbaum. Él dice que esta versión del neoliberalismo es la que se compone de una libertad negativa con una esfera de derechos políticos y civiles en los que se considera adecuada la no intervención del Estado y una esfera más en la línea de lo que Isaiah Berlin denomina libertad positiva, en la que se considera que la intervención del Estado es un mecanismo para garantizar la autonomía individual. Él considera que esto es lo que representa el verdadero liberalismo y lo conecta no solo con estas dos esferas de libertad negativa y libertad positiva, sino además con un posicionamiento ético a favor de la generosidad, que es una de las cosas más interesantes que tiene el libro. Lo cual para mí lo acerca más a un liberalismo perfeccionista parecido al de Nussbaum y menos parecido al liberalismo contractualista y sobre todo a la parte más de la neutralidad del Estado que expone en el liberalismo político de Rawls. Pero él lo contrapone a otro neoliberalismo, a otra versión del liberalismo que él es la que vincula al neoliberalismo actual. Los referentes antiguos de esa segunda versión del liberalismo son los librecambistas y en concreto Bastiat, el político francés, cuya principal idea es extender esa idea de libertad negativa que en el liberalismo que más defiende el autor se circunscribe a los derechos políticos, extenderla a todos los derechos de los ciudadanos y en particular al derecho de la propiedad. Digamos que lo que él conecta con esta versión del liberalismo es la no intervención del Estado en la economía para fomentar la espontaneidad de los individuos y que esa espontaneidad dé lugar a resultados virtuosos. El Estado debe abstenerse de condicionar las relaciones económicas entre las personas porque los individuos actuando autónomamente a partir de sus derechos de propiedad es lo virtuoso, es lo que determina la condición humana y lo que se debe promover como modelo de ser humano, el Homo economicus, ¿vale? Conectado con estos referentes antiguos, él expone algunos referentes más modernos, como Friedrich Hayek, Mises, por supuesto Milton Friedman, y sobre todo, en la época más actual, él sitúa como referente cultural fundamental del neoliberalismo a la novelista Ayn Rand, sobre todo a partir de su novela La rebelión del Atlas. Bueno, ¿por qué se produce la herida en el liberalismo? Es la segunda pregunta. Él dice, el autor plantea que la herida en el liberalismo se produce cuando la versión neoliberal empieza a fagocitar a la otra y empieza a convertirse en dominante sobre la otra. Pero que la herida se acrecienta de verdad con tres crisis que se han producido en el siglo XXI. Una después del 11 de septiembre, una después de la crisis económica financiera del año 2008 y una más reciente con la pandemia de COVID-19. Durante estas tres crisis se va produciendo un proceso que el autor describe de manera bastante detallada, en el que el neoliberalismo se empieza a acercar al neoconservadurismo y empieza a hibridar su proyecto económico de libertad absoluta y de derechos de propiedad totalmente libres de la intervención del Estado con un proyecto autoritario en el plano de las libertades civiles y políticas. Un proyecto más vinculado a la seguridad, al control de las libertades de expresión, de las libertades, más vinculadas a las libertades clásicas del liberalismo. Es esa hibridación entre el nuevo autoritarismo que requiere la versión neoliberal con su proyecto económico, la que él considera que causa una herida en el liberalismo y que hace que en la actualidad sea un proyecto que puede estar amenazado. Amenazado en el sentido de la democracia liberal tal y como la conocemos en Occidente. El autor plantea escenarios concretos en los que esa herida puede ser más peligrosa y en concreto se refiere al elemento tecnológico y considero que esta es una de las partes interesantes de la obra. Primero que la obra está muy de actualidad porque al tratar temas como el autoritarismo y las tecnologías también muy conectadas con la figura de, a raíz del 11 de septiembre, la figura de George Bush como comandante en jefe y cómo las figuras autoritarias se entienden legitimadas para imponer restricciones sobre los ciudadanos, creo que esto es algo muy de actualidad y que al mismo tiempo resulta interesante esa contraposición que plantea el autor entre lo que ahora se conoce comúnmente como liberalismo en Europa, que es el neoliberalismo, y ese proyecto alternativo basado en la generosidad y basado en la ética de los cuidados. Que es algo que a mí me ha llamado bastante la atención, ¿no? Que él construye un proyecto liberal a partir de una ética, de un ethos, de un determinado ethos ciudadano, ¿no? De una conciencia ciudadana por la cooperación, a muchos nos podría parecer algo más cercano al proyecto ético del socialismo que del liberalismo. Como críticas al libro, y si queréis comentáis qué os parece, diría que para mí se le presta escasa atención a la importancia que debería tener, teniendo en cuenta que el autor propone este modelo ético basado en la cooperación y en una ética altruista, a la importancia que debería tener, desde el punto de vista ético, el mercado en el proyecto liberal. Creo que esto es algo que el autor debería tratar con mayor profundidad, al margen de oponerse a un mercado totalmente desregulado. En este sentido, creo que hay una obra que, a quienes lean el libro y compartan esta crítica conmigo, les puede resultar interesante, que es la conferencia Tanner que hizo Elizabeth Anderson recientemente, que se titula Liberty, Equality and Private Government, en la que ella hace un análisis crítico del mercado desde el liberalismo. Y en segundo lugar, una pega que tiene que ver con, para mí, ese conflicto que se da entre una ética perfeccionista liberal basada en la cooperación y los cuidados y la libertad de conciencia de los individuos, que es uno de los valores más profundamente arraigados en el liberalismo. Creo que esto es una contradicción que está latente en el proyecto que emprende el autor con el libro y que no se trata con la suficiente profundidad. Y por último, una cuestión más de estilo, que tiene que ver con mi preferencia, una preferencia personal por los estilos más analíticos, en los que yo he echado en falta que los capítulos sean algo más monográficos y no una sucesión y repetición de las ideas del autor, que sí, que varían en ocasiones en torno a los temas a los que se aplican, pero que no deja de dar la sensación de que se reproducen constantemente las mismas ideas, simplemente con variaciones en función del tema al que se aplican. En lugar de un estilo, pues como decía, que es el que más me gusta a mí, en el que cada capítulo es un monográfico y que al final se lleva hacia unas conclusiones que explican o que unen todos esos monográficos en un proyecto concreto. Pero bueno, al margen de estas críticas, lo considero un libro interesante, de actualidad, que no llega a las 200 páginas y que sobre todo puede resultar útiles a las personas que quieran saber algo más sobre una versión del liberalismo que está en retroceso o que ha estado en retroceso durante los últimos 30 años y que es esa que defiende el autor, que no es un liberalismo que se entiende incompatible con la intervención del Estado en la economía, sino que considera esa intervención del Estado en la economía como un medio para la promoción de la autonomía de los individuos.
Una crítica, bueno, me parece fantástico el libro, ¿no? Y La Calle, perdón, La Salle es un intelectual, es un libro fundamentado, ¿no? Pero una de las críticas, o de las críticas, o de las observaciones, o un comentario que podría hacer yo es el siguiente. Jesús describe que la tendencia neoliberal, lo que se puede, Jesús ha dicho que hay una especie de entente últimamente entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo en sus tendencias autoritarias, ¿no? Jesús lo ha resumido así, pues perfecto. Bien. Yo quisiera dar, o por eso lo agradezco, una de las razones de por qué esto es así, ¿no? Y es precisamente esa reacción autoritaria del neoliberalismo surge precisamente por la expansión y extensión de los derechos de forma democrática, es decir, el estado del bienestar, la creación de nuevas generaciones de derechos humanos y la implementación de estos derechos a un mayor número de ciudadanos, lo que ha, digamos, espoleado la reacción del neoliberalismo hacia posiciones autoritarias que el neoconservadurismo ya venía digamos defendiendo y no son nuevas, ¿no? Yo creo que es una reacción precisamente a la extensión y el goce y disfrute de derechos, digamos, fundamentales hacia, digamos, los colectivos que se podrían denominar como las masas, ¿no? Es decir, ¿quién cuestiona el poder del neoliberalismo o de las élites que a través del neoliberalismo se han asentado en el poder? Pues precisamente la extensión de los derechos hacia las masas, es decir, la reivindicación de las masas de sus derechos. Y puede ser, no digo que sea la razón, yo no quiero yo ahora, por supuesto, cuestionar la tesis, pero creo que una de las razones de esta entente cordial, más que cordial en algunos casos, entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo en su forma autoritaria, puede ser una reacción hacia la extensión de estos derechos hacia las masas y el cuestionamiento del poder de las élites que utilizan el neoliberalismo como sustento de su propio poder.
Solo por hacer un apunte, el autor no entra en detalle en cómo se produjo ese proceso, más que nada hace un diagnóstico de, bueno, por qué hemos llegado hasta aquí y qué ideas nos han llevado hasta aquí. Creo que ahí, por ejemplo, el establishment de Owen Jones, del periodista británico Owen Jones, sí que hace un repaso más detallado, digo para la audiencia por si quiere informarse más sobre estos temas, hace un repaso más detallado sobre cómo se produjo esa contrarrevolución en la academia, entre los espacios eruditos de algunos economistas, ¿no? La expansión del estado del bienestar y eso, la reacción neoliberal que luego pues tuvo la máxima expresión con las llegadas de Thatcher y Reagan al poder. Y que una cosa que cuenta Lasalle aquí es que curiosamente se produjo en coalición con modelos autoritarios como el de Pinochet. Él cuenta cómo habla específicamente de los Chicago Boys, los alumnos latinoamericanos de Friedman, y cómo, bueno, pues la dictadura de Pinochet fue un modelo alabado por su modelo económico, a pesar de las tremendas restricciones de libertades políticas que se produjeron allí. Y otra recomendación en este sentido es Algo va mal, de Tony Judd, del historiador Tony Judd americano, que se publicó justo el año, justo en pleno apogeo de la crisis económica, creo que fue 2007-2008, y que él sí analizaba más esa revolución neoliberal y cómo había ido cercenando la popularidad de los valores del estado del bienestar. Y sobre los derechos de las masas, no quiero destripar la obra, sobre todo he intentado no destripar la parte sobre tecnología, porque creo que es donde los lectores lo van a encontrar más interesante, pero sobre el tema de las masas y los derechos de las clases populares, ¿no? Que al final el Estado del Bienestar es un proyecto que el autor reivindica también por ampliar esos derechos. Él cita una frase de, creo que es de Lincoln, que me gustó mucho, que venía a ser algo así como que para el cordero, el que le pone la valla al lobo es un libertador. Sin embargo, para el lobo, ese que le pone la valla le está cercenando la libertad. Como resumen del proyecto neoliberal y del tipo de valores de libertad que reivindica.
A mí me gustaría comentar, que no es lo mismo liberal en Estados Unidos que liberal en Europa. Eso es una cosa que explicamos en las clases, ¿no? Que el modelo liberal en Estados Unidos pues es Obama y sería más cercano al núcleo moral del liberalismo, y que Obama pues es un liberal en el sentido de pues que no sería ni paternalista ni perfeccionista y que tendría una actitud abierta en las cuestiones de moral sexual, por ejemplo, de moral social. Sin embargo, en economía pues defendería el welfare state y el Obamacare, o sea, defendería una visión intervencionista del Estado en la economía. Y sin embargo, en Europa, liberal, el adjetivo liberal pues se lo aplica a Margaret Thatcher, o una visión neoliberal. O sea, estas dos almas del liberalismo están así, ¿no? Para explicar esto en clase, o para hacerlo más sencillo, pues hablemos del núcleo moral del liberalismo, del núcleo económico, del núcleo político. El núcleo político, en general, aunque vemos que hay críticos, pero en general se acepta que sería el Estado de Derecho, las instituciones del Estado de Derecho, la separación de poderes, el imperio de legalidad. El núcleo moral tiene que ver con estas cuestiones sobre la interferencia del Estado cuando el daño es a sí mismo, el daño es a terceros, ¿no? Que hay determinadas problemáticas. Y el núcleo económico del liberalismo pues es si el Estado redistribuye o no redistribuye, si es un Estado mínimo, si la redistribución tiene sentido, es legítima, etcétera, ¿no? Dentro de esto hay diferentes visiones del liberalismo, y este libro pues explica, digamos, estas dos almas del liberalismo. Yo quiero decir una cosa, y es que en mi experiencia, entre determinados sectores, la palabra tabú, o la palabra que es lo tótem, digamos, no sé si tabú o tótem, pero la palabra es neoliberalismo. Es decir, hay determinados sectores que lo explican todo como una gran crítica al neoliberalismo. El neoliberalismo tiene la culpa de todo. Entonces, lo veo más matizado que algunas cosas que se hacen pasar por neoliberalismo. Quizá, quiero decir, que llegó un determinado momento en la democracia española que se aceptó las reglas de juego, digamos que la aceptación de las reglas de juego, que básicamente se considera el Estado de Derecho, no se ponía en cuestión por ningún partido. Quizá ahora la situación es más complicada, pero lo que quiero decir es que las reglas de juego del liberalismo político, es decir, nadie abiertamente propone un sistema contrario a las reglas de la democracia o a las reglas del Estado de Derecho. Eso es lo que estoy diciendo. No hay una alternativa ideológica fuerte que te diga queremos un Estado autoritario, totalitario, al menos no con este nombre, al menos no en nuestro contexto. Al menos no tiene éxito. Estas fuerzas no tienen éxito. O dicho de otra forma, se aceptan las reglas de juego, o el liberalismo político ha tenido las reglas de juego del Estado de Derecho, de la democracia, se consideran los sistemas más legítimos, al menos en nuestro contexto, y lo que hay que hacer es mejorarlos, mejorar la calidad de la democracia, mejorar la calidad del Estado de Derecho. El tema económico, pues el tamaño del Estado social y si la redistribución está justificada o no está justificada. Pero eso no es un debate teórico para intelectuales. Eso quiere decir pagar impuestos, o qué se dedica a los impuestos, o qué se hace con los impuestos, o si se ha de pagar más impuestos o menos impuestos. Eso es. Y el núcleo moral, pues toda una serie de cuestiones sobre si el Estado ha de intervenir en cuestiones que afectan al individuo y solo al individuo. Esa es la gran aportación del liberalismo, el clásico de Stuart Mill de Sobre la libertad.
Sí, Él acepta, digamos que el autor acepta esa legitimidad adquirida del liberalismo político y lo que intenta es protegerla. O sea, él dice que el liberalismo ya no puede ser el proyecto que fue durante la Ilustración de rebelarse contra la monarquía absoluta, sino que tiene que ser un proyecto que ponga barreras al autoritarismo. Y lo que hace es mencionar algunos fenómenos que, si bien no reflejan explícitamente la defensa de un Estado autoritario, porque, como tú bien dices, Óscar, carece de toda legitimidad política en la actualidad, sí que expresan tendencias hacia un autoritarismo, o él utiliza la palabra democradura, un híbrido entre, bueno, una democracia débil pero muy autoritaria. Y, bueno, pues ahí menciona un poco lo que pasó después del 11 de septiembre, en el que, bueno, pues muchas voces en Estados Unidos pensaban que George Bush, como comandante en jefe de la nación, tenía una legitimidad suprademocrática para adoptar decisiones incluso por encima de los derechos civiles. Es un poco por donde va. Pero bueno, sí, por supuesto, el debate de los impuestos. O sea, yo creo que hay cosas que no. En algunas cosas es un libro de historia, en algunas otras cosas es un libro de análisis político, y en algunas cosas es un libro de filosofía. Y a mí, que soy bastante cuadriculado para estas cosas, me gustaría que se trazara mejor la frontera entre los argumentos cuando son de filosofía, cuando son de análisis político y cuando son de historia, porque a mí me ayudarían mejor a entender los planteamientos y a organizarlos en mi cabeza.
Muy bien, pues a continuación vamos a pasar a la sección de la vida examinada y el primero que nos va a exponer la vida examinada este mes es Jesús.
Vale, pues bueno, yo voy a hablar de una cosa que ha pasado que más no la he querido traer en noticias porque, bueno, es una noticia, pero me ha hecho plantearme reflexiones sobre cómo reacciono a ciertas cosas y sobre qué me parecen ciertas cosas como ciudadano de este estado nuestro, ¿no? Entonces, la gente sabrá que ha habido una polémica tremenda con la vacunación de los jugadores de la selección de fútbol, que ahora mismo no cumplen ningún criterio que se aplica a la población general para vacunarse. Ni se les considera personal de riesgo, ni están en las franjas de edad en las que se está vacunando al conjunto de la población, ni nada de esto, ¿vale? Aparte de que ha habido un gran debate sobre si procedía técnicamente vacunar a los jugadores, porque, bueno, no iban a tener efecto de inmunización las vacunas hasta ya iniciada la Eurocopa, que es lo que se ha planteado, ¿no? Estos jugadores tienen que viajar, vamos a vacunarles antes de que viajen, porque pueden contagiarse, etcétera, etcétera. Bueno, se han dado diversos argumentos para justificar la vacunación. Entre ellos, que representan a España, que representan la imagen de España, que son representantes de España en el exterior, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me ha sugerido este tema es, ha habido una gran reacción por parte de la opinión pública frente a esta vacunación. Y algunas personas han dicho, bueno, al final se trata de, creo que eran 26 jugadores más el cuerpo técnico, unas 50 vacunas, que en realidad es un número de vacunas tan ínfimo que no afectan al ritmo de vacunación de la población general. Es decir, vacunar a 50 personas ahora no va a suponer un retraso masivo en el ritmo de vacunación. Entonces, ¿por qué debería preocuparnos como ciudadanos que se vacune a los jugadores de la selección cuando no les corresponde? Una de las personas que entró en el debate, que ha sido invitado aquí en el programa, es César Rendueles, y dijo, esto plantea un problema en términos de ética pública. Vacunar a los jugadores cuando no les corresponde genera una sensación en la sociedad de que hay ciertas personas que tienen privilegios y eso, digamos que desincentiva un ethos igualitarista que es positivo para la sociedad. Un ethos de solidaridad, de cooperación y de asumir que todos somos iguales y de que todos estamos expuestos a los mismos riesgos, que eso es positivo para la sociedad y que este tipo de situaciones lo cercenan. Entonces, eso es lo que a mí me ha planteado, ¿no?, como ciudadano. Sí, bueno, puedo indignarme porque se vacune a 50 personas, aunque esto no afecte al ritmo de vacunación. ¿Tiene sentido que a mí me produzca rabia o que me produzca indignación que se vacune a estas 50 personas cuando en términos materiales y puramente distributivos a mí no me afecta directamente porque probablemente mi vacuna no se vaya a retrasar por ello? Bueno, es un poco lo que quería plantearos aquí.
Bien, a continuación, La vida examinada me toca a mí. Yo voy a hablar de una serie que se llama Merlí, que es una serie catalana que se emite por TV3, o se ha emitido por, se está emitiendo por TV3 y también por Movistar. Trata de un profesor de filosofía y un tanto peculiar, y de sus relaciones con los estudiantes. Tiene un hijo que está en su misma clase. Esto da mucho juego, digamos, a la historia. Bueno, yo lo traigo aquí primero porque tiene una vocación esta serie, un poco de divulgación de la filosofía, que es un poco el fondo que nos lleva a nosotros a hacer el podcast, ¿no? Que es divulgar la filosofía y pues tener esta visión de la filosofía como actividad o como actitud, como vocación, ¿no? Como manera de enfocar la vida. Más allá de la filosofía académica, ¿no? Sino una visión de la filosofía como actividad, ¿no? Como forma de vida, ¿no? Pues que compartimos con la serie Merlí, ¿no? Los argumentos son muy buenos. Digamos hay un autor que es el protagonista un poco del episodio, que aparece en algún momento de la clase, algún momento, pero hay toda una serie de historias sobre relaciones personales que son alrededor del profesor, de su hijo y de los profesores y de diversos compañeros, pues que están muy bien traídas y son muy interesantes, ¿no? Sobre temas muy actuales y temas con trasfondo moral, con trasfondo, pues, para de gente joven, con trasfondo filosófico. La mayoría de cuestiones son cuestiones de trasfondo filosófico grave, bueno, intenso, digamos. Y yo creo que conecta con la gente joven, lo cual está muy bien para una serie, ¿no? Y una serie sobre un profesor de filosofía que hablas con la gente y dice, bueno, pues eso, pues es bastante difícil, ¿no? Entonces, yo lo traigo aquí primero para dar a conocer esta serie, que también ha sido muy conocida, ¿no? Pero para plantear mis dudas con respecto a la serie. O sea, la serie me encanta, está muy bien traída y tiene muy buenos argumentos, pero me gustaría hacer una valoración sobre el personaje del protagonista, de Merlí, en el siguiente sentido. Es decir, nos hace pensar, nos invoca cuestiones controvertidas, pero tal como él actúa en su vida privada y en su vida personal, me parece que sus actuaciones son muy discutibles, precisamente desde el punto de vista moral y desde muchos puntos de vista, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, pero para que se me entienda, él es poco empático con los otros profesores. O sea, hace cosas que los pone en evidencia a los otros profesores. Hace cosas que los pone en evidencia. Es poco empático o va a la suya, digamos, con las mujeres, ¿no? Con sus se explica otra elemento, es la vida personal o la vida íntima de este profesor. Él es poco empático, tiene una actitud un poco chulesca con sus relaciones con las mujeres. Otra visión es que es poco empático con su hijo. Dicho de otra forma, a mí me parece que esta persona va a la suya directamente, que es más bien un escéptico moral, que busca beneficiarse de la situación, que aplica muchas veces lo del fin, el fin justifica los medios. Me parece muy bien traído para pensar y para valorar, pero a mí me gustaría concebir la filosofía desde otros parámetros, o me parece que la filosofía, ya digo, como actividad, como vocación, el discurrir críticamente sobre cómo enfocar la vida o el ver qué es lo mejor para la vida de cada uno, ¿no? Que es un poco lo que es la ética. A mí parece que nos tiene que llevar a ser más empáticos, más solidarios, más no ser un freerider, ¿no? O sea, la conclusión no es ser un freerider y aprovecharse de las cosas, sino más bien intentar ser otro tipo de ser humano, más situado, ¿no? En donde estás, ¿no? Más contextualizado, ¿no? Bueno, pues esa era mi reflexión. Y a continuación, La vida examinada, de Guillermo.
Vale, yo quería aquí comentar una noticia también, como la de Jesús, muy de actualidad, ¿no? Que es la factura de la luz. Esto es un tema que a todo el mundo le afecta, ¿no? Pero no voy a discutir sobre si la factura de la luz o la cantidad que se paga por la luz es alta o baja. Yo eso no lo voy a discutir porque no tengo conocimientos técnicos suficientes como para decir si la luz es cara o no lo es, ¿no? Yo lo que quería discutir aquí es la falta de empatía por parte de quien tiene que explicar la nueva factura de la luz o la factura de la luz en general, ¿no? O por qué se tiene que pagar más o menos durante ciertos tramos horarios, ¿no? ¿Qué me refiero yo a la falta de empatía? Yo me refiero a una cosa muy clara, ¿no? Que es la falta del debate ético, moral, sobre la cantidad que se va a pagar y el por qué, ¿no? Es decir, algunos responsables sí que han señalado que es o se intenta fomentar un cambio en el comportamiento en cuanto al consumo de luz por parte de la ciudadanía, que de por sí no es un planteamiento, digamos, erróneo o correcto, pero sí que he hecho en falta una explicación de, bueno, se tiene que cambiar el comportamiento del consumo de energético por estas razones, o estos son los objetivos que intentamos alcanzar con la nueva factura de la luz, ¿no? Lo que me lleva a pensar que ha habido poco debate, digamos, ético y moral detrás de esta decisión. Y por tanto, la falta de empatía no es por la falta de empatía de los responsables, sino porque de verdad que detrás no creo que haya habido un debate más allá del técnico, tiene que costar esto por estas razones, ¿no? Creo que en estas decisiones los responsables políticos de las administraciones públicas necesitarían de una actitud que conecte más con la ciudadanía para explicar ciertas decisiones que al fin y al cabo son decisiones que la afectan en el día a día. Sí, parece una frase muy populista, ¿no? Decir o mal utilizado el término populista aquí, pero esa frase de bueno, es que no va a afectar el bolsillo y el día a día. Pues en este caso, esto es una de las decisiones que sí es verdad que va a afectar a la ciudadanía en el día a día, y por tanto creo que falta esa explicación o ese debate ético de esta factura es buena por estas razones, ¿no? O hemos adoptado este sistema porque es bueno por estas razones, ¿no? Y creo que si se explica, para eso está, por ejemplo, la televisión pública, se podría explicar a través de la televisión pública las razones que han llevado a la adopción de esta nueva facturación de la luz, ¿no? Eso es lo que quería traer yo. No si la luz es cara o no es cara, ¿no? Yo, como digo, no tengo los conocimientos técnicos. Pero sí que ello falta eso, un debate ético detrás de la adopción de esta medida, ¿no?
A mí me gustaría hablar de, pues del tema este de la selección. Bueno, a todos nos gusta opinar sobre la selección, ¿no? Yo creo que lo hemos tratado, el tema de las vacunas, también aquí. Me parece que hay que tener en cuenta algunos elementos, ¿no?, de cómo se ha producido la vacunación en España, y es que ha sido por motivos médicos y por cuestiones de edad. Por ejemplo, ha habido determinados colectivos, bueno, esto es de dominio público, ¿no?, como los taxistas o como, por ejemplo, los profesores de universidad, pues que no hemos tenido ningún tipo de prioridad, sino que nos ha correspondido cuando nos ha correspondido por edad, digamos, ¿no? Entonces, la reflexión de Jesús, entiendo que es, en este contexto, el hecho de que se vacune a la selección, que entiendo yo que son veinteañeros, nos habla algo sobre el ethos igualitarista. Yo tengo alguna intuición, pero no las tengo claras. Yo creo que la vez que lo expusimos, a mí me pareció que determinadas profesiones o determinadas, es decir, no los políticos en general y no los alcaldes en general, pero hay determinadas profesiones. Yo creo que, por ejemplo, los taxistas, que están en contacto con mucha gente, o gentes que están en contacto con mucha gente, los profesores de universidad que están en contacto con mucha gente, a lo mejor estaba justificado por razones médicas que se vacunaran antes. Eso me hubiera parecido razonable. Pero ahora que se ha hecho a todos por edad, Bueno, hay que hacer una reflexión, y es que los deportistas olímpicos fueron vacunados. Pero la forma que se vacunaron a la selección española me parece que ha sido un poco, digamos, mal gestionado. Porque si querían vacunar a la selección española, que lo hubieran hecho en tiempo y forma, porque en la segunda dosis se la tendrán que dar ya dentro del campeonato. Hay personas dentro que están con el virus, creo, me parece que están infectadas, ¿no? Entonces, es un poco un fallo en la organización. El hecho de que por ser seleccionado nacional de fútbol, que la selección nacional de fútbol pueda estar justificado que se le vacunen, no me parecería mal si hubiera sido una decisión bien planificada y bien justificada, pero como se ha llevado a cabo, no me parece que haya sido una decisión bien desarrollada, ¿no?
Sí, es que sobre... Claro, si el criterio es... había dos criterios, ¿no? El criterio de la edad y ser personal de riesgo. Me parece interesante lo que planteas en relación con los políticos, ¿no? O sea, y el personal esencial. Claro, para mí un representante público puede ser personal esencial en según qué circunstancias. Tal vez no sea una profesión de más de riesgo o la que más expuesta al virus esté, pero puede serlo. Por ejemplo, creo que ha sido chocante, tal como lo comentabas, Óscar, de que no ha estado bien justificada y tal, que el personal exterior, en misión exterior diplomático de España, no ha sido vacunado en su mayoría. Los que se han vacunado, bueno, muchos han sido porque les ha correspondido en sus países de destino, pero digamos que España no ha puesto los medios para vacunarles. Se ha dicho desde el Ministerio de Exteriores que se les iba a vacunar cuando vinieran a España. Entonces, claro, el argumento que se ha utilizado de que la selección de fútbol es importante que esté vacunada porque representa la imagen de España en el exterior, no explica por qué no se ha vacunado al personal en misión exterior diplomática antes. No explica por qué a otras personas que culturalmente también pueden representar a España en el exterior, como Blas Cantó, que fue nuestro representante en Eurovisión, no fue vacunado, si ese es el argumento. Y eso me llevó a otro tema, que es, ¿de verdad el fútbol, o sea, tan importante es? Yo sé que es muy importante y a mí me encanta el fútbol y yo sigo la Eurocopa y sigo a la selección y todas estas cosas. Pero, ¿de verdad tenemos que asumir, quienes nos gusta el fútbol todo el rato, que representa a toda la nación? Porque hay gente a la que el fútbol le da absolutamente igual. De hecho, hacían una comparativa de las audiencias de Eurovisión con las audiencias de la última, creo que de la última Eurocopa, y eran bastante parecidas. Y en un caso no se vacunó y en el otro sí. Entonces, no sé, hay unos ciertos componentes ahí de asumir que le interesa a la sociedad y de que ciertas cosas nos representan como nación que no estoy nada de acuerdo con cómo se han utilizado en este caso.
Sí, con respecto a la selección, Óscar dijo, no, es que los deportistas y los deportistas olímpicos y olímpicas fueron vacunados y vacunadas. Bien, esto es verdad, pero porque lo exigía Tokio, es decir, para entrar en el país tenías que estar vacunado, si no la delegación no entraba. Esto, por ejemplo, en la Eurocopa no pasa. Es decir, tú puedes ir a las diferentes sedes y si el país no dice nada, pues tú tampoco tienes por qué hacer, ¿no? Eso es una...
Es que, de hecho, ahora están jugando en territorio español.
Exactamente. Y España no exige que nadie entre vacunado. Por tanto, sería una absurdez exigir a las selecciones que vienen a jugar a España que se vacunen. Sería una absurdez también. Otra cosa también diferente entre, en este caso, la UEFA, que es quien organiza el torneo, y el Comité Internacional Olímpico Internacional, es que el Comité Olímpico Internacional repone las vacunas. Repone las vacunas de los deportistas y las deportistas. Es decir, las paga el Comité Internacional Olímpico Internacional, cosa que la UEFA no hace. Eso también es una diferencia. Ahora, la utilidad pública ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús. Es decir, si el argumento es la representatividad del Estado, la selección y los demás, es decir, la selección de fútbol, la selección de baloncesto, los deportistas olímpicos y las deportistas olímpicos, el personal de exteriores, etcétera, etcétera, pues si el argumento es ese, se tendrían no que vacunar ahora, sino haber vacunado antes también. porque, digamos, representan al Estado en misiones internacionales y el Estado que, digamos, cuando uno está en representación internacional, tiene que también mantener una forma allá donde va. Y, por tanto, pues no es correcto que nosotros vayamos a cualquier país y estemos infectados y creemos y para crear un problema, ¿no? Eso también es verdad, porque también tenemos que pensar en la salud del país allá donde vayamos. Entonces, pues en cuanto, si es utilidad pública, bienvenido sea el argumento. Pero se ha gestionado de forma muy mal. Primero, las listas se tenían que haber dado antes si quieres vacunar de forma efectiva, ¿no? Y después crear un revuelo en el que tienes que movilizar al ejército para vacunar a los jugadores antes de que se vayan, porque después la segunda dosis cae en no sé qué tiempo que les perjudicaría. Eso suena a improvisación y yo creo que un hecho que se debería de tomar como normal, es decir, una representación exterior que se debería tomar como normal, se ha gestionado de forma que casi casi es un escándalo. De una cosa que no debería ser. Aquí hablamos, recuerdo, fíjate, ahora que sacas el tema, de la utilidad de vacunar ciertos grupos sociales. Recuerdo que el primer debate que tuvimos todavía se estaba viendo y determinando qué grupos se tenían que vacunar. Lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que la conversación fue no solo las personas vulnerables de la tercera edad, que evidentemente han sufrido esta pandemia como ningún otro grupo social, sino que también habría que plantearse si, por ejemplo, el personal de supermercados, los trabajadores esenciales, etcétera, etcétera, deberían también haber sido vacunados antes que, digamos, los que se vacunan ahora, que es la población general. Entonces, pues, era un debate técnico que se podía haber tenido sin ningún tipo de problema, se ha convertido, digamos, en lo que, digamos, en la comidilla de titulares, ¿no?
Sí, sí, yo creo que refleja un poco la escala de valores, ¿no? Al final, a quién decides vacunar primero refleja la escala de valores y de prioridades de un Estado. Pero bueno, yo quería comentar sobre Merlí, que vi la serie en su momento. Vi solo las dos temporadas de TV3, no las que hizo luego Movistar, que son como una secuela, pero bueno. Que me ha recordado el caso de Kant, Oscar, que Kant, todo el mundo en Königsberg decía que él era un tipo huraño y que claro, que chocaba mucho ver a uno de los grandes referentes de los valores de la ilustración y del humanismo y tal, ser una persona que apenas tenía relaciones humanas y que prácticamente detestaba el contacto humano y la vida en sociedad. Me ha recordado eso. Y claro, es que Merlí en la serie es una figura absolutamente hedonista, ¿no? Que antepone el placer personal a cualquier otro tipo de criterio ético que le pueda llevar a renunciar a él, a ese placer que busca constantemente. Entonces sí, es muy interesante. Y por supuesto que yo creo que el caso de Kant ejemplifica que efectivamente puedes ser muy buen filósofo sin ser una buena persona. Y yo creo que la serie va un poco por ahí. Luego ya verás, según vayas avanzando, Oscar, que hay una retroalimentación entre lo que él transmite a los alumnos y lo que los alumnos le transmiten a él, que es algo interesante también en el perfil del personaje, pero me parece muy bien traído y quería comentar el caso de Kant.
Sí, yo creo que es interesante que en nuestros tiempos los héroes son seres escépticos morales, free riders, hedonistas, digamos, que se aprovechan un poco de la situación, ¿no? Aunque tienen una visión pedagógica, o sea, aunque tienen un rol profesional muy bueno y hacen una visión, son buenos profesores de filosofía, pero digamos que desde el punto de vista personal o moral, pues se podría enjuiciar su visión, ¿no? Al menos no es políticamente correcto lo que él hace en su vida personal. Allá cada cual, ¿no? Pero bueno, eso sorprende un poco de... da que pensar, al menos da que pensar. Es interesante porque da que pensar. Yo quería hablar de la factura de la luz. Me parece interesante, me parece que es un oligopolio muy poderoso. Yo lo quería enfocar desde el punto de vista de la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, tú has dicho que esto se tendría que explicar en horario de máxima audiencia. Bueno, ¿qué es la rendición de cuentas? Pues explicar las acciones, justificarlas y ser sancionado o premiado. El problema, o de lo que estamos hablando, tiene que ver con el libro del mes, tiene que ver con el liberalismo herido. Es decir, si somos neoliberales, no interferencia, y esto es una empresa privada que tiene sus reglas y allá cada cual decide subir el gasto de la luz, pues vete a otra empresa privada que te ofrezca mejores servicios o los mismos servicios a menor precio. Si vamos de la otra visión del liberalismo, con una visión de libertad positiva o con un Estado intervencionista, el Estado puede intervenir, y esto significaría que el Estado, no las compañías, el Estado tendría que explicar sus acciones, justificarlas y ser premiado o castigado. Pedir rendición de cuentas a las empresas eléctricas se puede hacer, tiene que ver con su responsabilidad social, pero sería más función de los gobiernos que no tanto de la ciudadanía, o sería parte de la opinión pública. Pero quiero decir, lo que estamos hablando, digamos, es de las dos visiones del liberalismo, de una visión neoliberal o de una visión de un liberalismo más welfarista, ¿no? Más que piense en el Estado social.
Con respecto a la factura de la luz, quería comentar cuando hacen referencia al personaje de la serie, siempre me ha resultado curioso cómo los grandes pensadores y las grandes pensadoras siempre han sido un poco, y permítaseme la expresión, un poco punky con respecto a su época. Es decir, sus comportamientos suelen ser fuera de la línea, digamos, general, ¿no? Y incluso me hace cuestionar que deberían, o sea, toda gran mente, al fin y al cabo, es lo que se dice en inglés deviant, ¿no? Se desvía de la media. Entonces, no sé si el comportamiento tiene que ser así para ser una gran mente pensadora, ¿no? No lo sé, pero es una cuestión que me surge, ¿no? Con respecto a la factura de la luz, con esto no quiero decir que alguien que se comporte normal no tenga también una mente privilegiada. Digo que parece ser que para ser una mente privilegiada tienes que ser un poco extravagante, un poco punky. Pero bueno, eso también está bien, ¿no? Pero con respecto a la factura de la luz, yo creo que falta algo que forma parte de la reflexión crítica, ¿no? Que es en cualquier canal de televisión, cualquier diario, ya sea impreso o digital, vendrán muchas explicaciones sobre el precio del kilovatio, que si el mercado es así, que si el mercado es de la otra manera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo he hecho en falta, por eso quería traerlo aquí, es ese juicio de valor. Como dice Oscar, la rendición de cuentas. Bueno, el kilovatio vale esto, pero ¿es correcto que valga esto? Es decir, ese juicio de valor para tomar una decisión para que valga esto. Es decir, eso es lo que he hecho yo en falta, y es a lo que me refiero yo cuando hace falta esa pedagogía en la explicación de la toma de decisiones. Oscar lo llama rendición de cuentas, perfecto. Yo lo llamo falta de ese juicio de valor de decir, bueno, hemos tomado esta decisión y y el kilovatio va a valer esto. ¿Es correcto que valga esto? Eso es lo que he hecho yo en falta, por eso yo lo traigo aquí.
Claro, es que aunque no tomes la decisión, si hay un sistema de fijación de precios por parte de las compañías eléctricas como el que hay en España, y digamos que el poder político se supone que puede cambiar ese sistema de fijación de precios. Habrá las presiones que tú quieras y habrá, pero yo creo que ahí es donde entra la rendición de cuentas, ¿no? Es por qué los representantes públicos del Estado no corrigen ese sistema de revisión de precios. O sea, sí que estoy de acuerdo con Óscar, por supuesto, que las empresas tienen esa responsabilidad social corporativa y no pueden funcionar como elementos al margen de las sociedades, pero creo que se vota a los representantes públicos para que delimiten el margen de acción de esas empresas. En un Estado que se define como el nuestro, social y democrático de derecho, se asume que tú votas a un partido o a otro en función, en parte, de cómo interviene en la economía y de qué hace para intervenir en la economía. Entonces, claro, ahí, para mí, ahí es donde está la rendición de cuentas, ¿no? ¿Por qué no intervienes sobre esto? ¿Por qué no haces nada sobre esto? Y creo que es muy cómodo, el argumento de la no intervención facilita mucho a los dirigentes públicos el hecho de eludir esa rendición de cuentas, ¿no? Es el mercado que se regula solo, etcétera. El mercado hará lo que quiera, pero usted tiene una responsabilidad pública y tiene las herramientas legales para limitar ese mercado, ¿no? Entonces, creo que es que se ha, con esta y con otras muchas situaciones, se utiliza el tema de la responsabilidad de las empresas como excusa para no rendir cuentas por parte del poder político.
Sí, en cuanto al mercado, ahora que dice Jesús esto de el mercado funciona así, no quiero que yo recordar aquí una frase que fue terrible, ¿no? Y que todavía resuena aquella frase que dijo el exministro de Economía en una comisión parlamentaria de es el mercado, amigos, ¿no? Bien, es el mercado pero alguien me tiene que decir si esto está bien o mal. Es a lo que voy yo, es decir, el mercado puede funcionar técnicamente de la manera más eficiente y más eficaz. Yo eso no lo cuestiono. Yo no cuestiono el funcionamiento técnico del mercado. No tengo suficientes conocimientos técnicos. Lo que sí cuestiono es que alguien me tiene que decir o alguien me tiene que explicar que este funcionamiento técnico está bien, es el bien entre comillas, es decir, que funcione bien o que funcione mal. Ese es el juicio que quiero ver yo, ¿no? No el que el juicio técnico. Pues yo no tengo conocimientos técnicos para saber cuánto vale un kilovatio ni por qué vale un kilovatio. Necesito que alguien me explique de tú pagas este precio por este kilovatio y estas son las razones para pagar este precio. Que puede ser un cambio de tendencia para tener una economía más ecológica, más verde, más proteccionista del medio ambiente. Perfecto. Si yo no niego que esa sea una meta a alcanzar, pero se tiene que explicar, es decir, tú vas a pagar esto porque pagar esto está bien porque hay que proteger el medio ambiente. Ese es el juicio de valor que creo que hace falta en la toma de posición de determinadas posiciones de cualquier administración pública y de la toma de decisiones políticas. Esto es lo que critico yo.
Muy bien, pues hasta aquí el episodio 42 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día.